¡Ay!
Hola, bienvenidos al podcast de La Silla Vacía. Soy Tatiana Duque y hoy con Carlos Hernández, periodista de nuestra redacción, varias voces de los movimientos sociales y expertos de La Silla Llena, analizaremos el actual malestar social y si, con pandemia encima, hay en Colombia ambiente para un nuevo paro, justo como el que hubo el 21 de noviembre del año pasado. Y lo hacemos porque esta semana la muerte a manos de la policía del abogado Javier Ordóñez, cuyo video fue transmitido por redes sociales y medios en un caso muy similar al de George Floyd en Estados Unidos, generó protestas y vandalismo durante horas en Bogotá. Ocurrió en momentos en que movimientos sociales y barriales están coordinándose y hay movidas específicas para reactivar lo que había quedado quieto meses atrás, porque el malestar social, más allá del caso de Javier, sigue muy latente. Carlos, usted estuvo cubriendo las protestas de esta semana por la muerte de Javier Ordóñez. Más allá de lo que vimos en noticias y redes, ¿qué sentimientos usted pudo percibir en la calle?
Hola, Tatiana. Yo creo que todo se puede resumir en indignación. La gente salió movida por un sentimiento muy fuerte contra la fuerza pública que se terminó canalizando de diferentes maneras, inicialmente con cacerolazos, con protestas frente a los CAIs y luego en algunos casos, hemos visto que en muchos, no en todos, terminó pues en disturbios contra los mismos CAIs y contra la policía y en enfrentamientos entre la fuerza pública y la ciudadanía. Pero lo que se notaba era sobre todo una rabia que venía acumulada por casos anteriores similares a este. Hace menos de un año fue que un agente del ESMAD mató a Ilan Cruz y en ese momento también eso generó un fervor muy, muy fuerte en las marchas de ese entonces. Ahorita lo que estamos viendo es un resurgir de esa indignación, específicamente pues contra la fuerza pública, y fue lo que pudimos notar ese día por medio de insultos y por medio ya luego de pues los ataques y los intercambios que hubo y los enfrentamientos que hubo entre fuerza pública y ciudadanía.
Lo de esta semana fue una coyuntura de algo que ya veníamos reporteando y viendo desde el paro del año pasado, como usted estaba diciendo. Y arrancó este año con planes de seguir moviéndose este paro, pero la pandemia pues detuvo todo. Hablemos del escenario que hemos tenido. ¿Cómo fue que se paró el paro?
Pues Tatiana, el paro había perdido fuerza con el cambio de año entre 2019 y 2020. Y además los dirigentes se habían dividido. Sin embargo, las movilizaciones a comienzos de marzo de este año aún se mantenían varias veces por semana. Lo que las terminó parando fue la llegada del coronavirus a Colombia. Eso cambió el panorama por completo. Es que mire, para el 25 de marzo se venía planeando una jornada grande de movilizaciones que pretendía repetir esa gran marcha del 21 de noviembre de 2019, pero la cuarentena comenzó un día antes, el 24, sin que fuera claro cuándo se iba a acabar. Entonces se puede decir que el coronavirus paró el paro, aunque en medio de la pandemia sí hubo pues algunas protestas.
Pues precisamente durante estos meses ha habido hashtags en Twitter, cacerolazos esporádicos, todo eso mantuvo activo el malestar. Hagamos un recuento de lo que ha venido pasando y lo que alimenta el descontento durante la pandemia.
Al resurgimiento del descontento frente al gobierno de Iván Duque, uno le puede atribuir dos causas. Unas que están relacionadas con temas que vienen de antes y otras vinculadas directamente a la gestión que ha hecho Duque de la pandemia. Sí, las que vienen de antes tienen que ver sobre todo con la violencia, ya no solo contra líderes sociales, algo que fue muy fuerte en el paro anterior, sino por la reciente ola de masacres, por ejemplo, en las que han asesinado a muchos jóvenes. También por la violencia policial, pues que esta semana dejó un muerto inicialmente con Javier Ordóñez, pero después vimos que la lista y el saldo se ascendió a 7. Pero, por ejemplo, también la gente sigue indignada por la lentitud para aplicar el acuerdo de paz, al que el año entrante el gobierno le va a dar menos plata, ¿sí? Ahora, las causas del descontento que tienen que ver con la pandemia las vincula la gente, por ejemplo, a que ven que aunque la pobreza volvió a subir a niveles históricos, no sienten que el gobierno haya hecho lo suficiente para impedirlo. También lo relacionan con el préstamo que el gobierno le hizo a Bianca, por ejemplo, son 370 millones de dólares que sacó del fondo que creó para atender la pandemia, mientras más de la mitad de las pequeñas y medianas empresas están dedicando la mitad de sus ingresos a pagar deudas o han tenido dificultades para acceder a créditos que les permitan sobrevivir.
Otro punto interesante ahí es que ha habido formas de protesta más de barrio, más digitales.
Sí, sobre todo lo digital es la forma que ha tenido el movimiento social para mantener vivas algunas causas o para mantener o hacer crecer el descontento cuando pasa algo que genera indignación. Para eso sirven redes sociales como Facebook, Twitter, WhatsApp. Durante el paro pasado sirvieron mucho como canales para hacer convocatorias a marchar. En la pandemia sirvieron sobre todo para hacer circular información, pues porque salir no era una opción, o al menos no masivamente. Pero ahora estamos viendo cómo recobran poco a poco esa vocación de servir para sacar a la gente a la calle. Un hashtag puede terminar convirtiéndose en una marcha y bueno, ya cada marcha tiene su hashtag.
A grandes rasgos encontramos que las causas principales para que estos movimientos salgan a marchar son las mismas de siempre, enfocadas en la desigualdad social que quedó en evidencia cuando toda Colombia entró en cuarentena por casi 5 meses. Julián Báez es estudiante y ex representante estudiantil de la Universidad Distrital y esto nos dijo al respecto.
Y es que necesitamos que haya una vida digna para todos y para todas, sino que se siga privilegiando a las grandes economías, a las grandes empresas y sobre todo creo que alrededor de eso de la vida digna, que por lo menos se respete en los territorios, pues la vida misma de los defensores de derechos humanos, de las personas excombatientes, de las mujeres, de las jóvenes, porque pues lo que se ha venido aumentando en este último periodo pues es las masacres que atentan contra ese principio básico que es pues la vida.
Pero también tiene que ver mucho con causas específicas y que sienten que en la famosa conversación nacional que abrió el presidente Duque con muchos sectores y en los que el paro no estuvo, pues ni siquiera tiene una respuesta, precisamente por la pandemia. Jennifer Pedraza, que es economista y representante estudiantil de la Universidad Nacional y también hace parte de la organización estudiantil ACRES, insiste en que no hubo cambios entre lo que ellos han pedido en 2018, 2019 y este año.
Te voy a poner el caso de los estudiantes. Entonces los estudiantes en el 2019 dijimos, oigan, tienen que cumplir los acuerdos del 2018 y tienen que dar garantías de movilización. Eso fue lo que escribimos en el 2019 en el pliego del Comité Nacional de Paro. Pero pues en el marco de la pandemia, tú sabes que estuvimos reivindicando y seguimos reivindicando que el gobierno nacional asuma la matrícula cero en todas las universidades públicas del país. Entonces, en esa medida, esto surgió como producto de la urgencia que tenemos en el marco de la pandemia y por eso fue que el Comité Nacional de Paro dijo, bueno, además de lo que pedimos en el 2019, tenemos esta lista de 10 puntos que son elementos urgentes para resolver en cada uno de los sectores sociales.
Y también lo que se llaman estas causas nuevas que activan a los jóvenes, el medio ambiente, la plata para la ciencia, la tecnología.
Por ejemplo, en el movimiento estudiantil nosotros pactamos que de la plata que sobraba cada año, el presupuesto de Colciencias iba a aumentar hasta en 300 mil millones de pesos cada año. O sea, se les iba a incluir 300 mil millones de aquí en adelante hasta el 2022. Y lo que ha hecho el gobierno ha sido todo lo contrario. Por ejemplo, este año, para el presupuesto del 2021, tenemos un recorte del 30% del presupuesto de ciencia y tecnología, haciendo que esto sea un incumplimiento explícito al acuerdo pactado con los estudiantes. Otro punto que incumplió fue el de la reforma al sistema general de regalías que se acabó de aprobar en el Congreso, que se cayó ahí el orangután del fracking, muy bien por eso. Pero también el gobierno había firmado con nosotros que en su propuesta de reforma constitucional iba a estabilizar recursos de las regalías para la educación superior pública. No pasó y al final logramos que se incluyera, pero fue un trabajo conjunto con distintos sectores del Partido Liberal y de la bancada de oposición, o sea, en una articulación del movimiento social con el Congreso y con los sectores democráticos del Congreso. Entonces, y bueno, lo mismo está diciendo FECODE, que se había acordado una reforma al sistema general de participaciones construida con ellos y hasta ahora eso no ha avanzado.
Si bien antes el problema para salir era la pandemia porque no hay cómo hacer grandes aglomeraciones, esta semana vimos que sí hay intención de salir a gran escala. Otra posibilidad fue lo que hicieron las centrales obreras el lunes cuando armaron una caravana por Bogotá con 400 carros, motos y bicicletas, que fue para arrancar a visibilizarse de nuevo en la calle, como nos dijo Carlos Rivas, directivo de FECODE, sindicato que reúne a los maestros.
Lo que creemos es que hemos ido calentando motores, hemos ido haciendo una caravana de carros, de motos, de bicicletas, y bueno, pues ahí vamos avanzando un poco. Creo que para hoy el pueblo colombiano, la sociedad colombiana, está lista para hacer una movilización como la del 21 de noviembre, pero la limitación que tenemos es la posibilidad del contagio.
Y los barrios, que fueron claves para el movimiento del paro del 21 de noviembre, también tienen activaciones. María Paula Pardo hace parte de un grupo llamado Pensamiento, Acción y Movimiento y se mueve mucho en Bogotá, en barrios de Teusaquillo y La Candelaria. Ella nos cuenta que además de las huertas y ollas comunitarias que han armado para darle comida a los que se quedaron sin sustento, también están buscando organizarse para las próximas semanas.
Pues se ha estado hablando en tanto en asambleas barriales, pero también en coordinaciones distritales y hasta nacionales, de poder reactivar todo esto de la movilización callejera. Se tiene planeado poder realizarlo el 21 de septiembre. Todavía se está planeando un poco los pormenores de la misma, pero efectivamente eso sí se va a realizar. La mayoría de las personas de los barrios vamos a estar presentes. Igual como se sabe, todo el tema de las masacres han creado una indignación generalizada. Vamos a volver a salir evidenciando las masacres, pidiendo por paz y por vida digna, y creemos que pues efectivamente ya no es un tema solo local o barrial, sino necesitamos mucha más fuerza y más sectores.
Precisamente para entender un poco más el alcance de estas movidas, de las movilizaciones y vislumbrar lo que se viene, está con nosotros Juliana Uribe Villegas. Ella es la directora de Movilizatorio, un laboratorio de investigaciones que hace seguimiento a movilizaciones ciudadanas, y además Juliana escribe en nuestra red de innovación de La Silla Llena. Gracias por estar con nosotros, Juliana.
Hola, Tatiana. Gracias por la invitación para hablar de este tema tan importante y de coyuntura en el país.
Arranquemos por la coyuntura. Lo que pasó esta semana en Bogotá con la muerte de Javier Ordóñez hizo que se viera una rabia contenida. ¿Cómo analizamos esto a la luz del malestar que ya tenía la gente?
Pues Tatiana, nosotros el año pasado veníamos de un paro nacional y de una conversación nacional totalmente inconclusa y que no arrojó un plan de acción, que se quedó totalmente suspendida por la pandemia. Y ahora nos encontramos en un país que además de tener las inconformidades que ya tenía hace un año, a ese se le suman pues el doble de desempleados, colegios y universidades cerradas y una incertidumbre enorme. Eso de por sí ya es una olla a presión en cualquier país. Y es una olla a presión que podía saltar en cualquier momento. Y lo que acabamos de ver esta semana es que precisamente ese sentimiento de represión y ese sentimiento de frustración se ve, digamos, exacerbado, obviamente, por una situación tan evidente, grabada en video, de un abuso policial que termina por acabando con la vida de una persona. Hoy amanecemos con muchos más muertos y heridos porque, producto, digamos, de esa frustración, las personas decidieron salir a las calles, manifestarse, y se encontraron con más represión. Entonces estamos respondiendo a las manifestaciones y a las protestas con más violencia. Eso está exacerbando la frustración y esa mayor frustración está llevando a que sea mucho más contundente la manifestación de la ciudadanía, y es un ciclo muy peligroso en el que podemos caer de violencia y más violencia si no se abren unos canales inmediatos por parte del Estado de real, no solo conversación, sino de negociación y de acuerdos profundos sobre lo estructural que tiene que reformarse, no solo en la policía, sino en otros temas del Estado.
¿Cómo leer la respuesta gubernamental a estas protestas?
Claro, pues yo creo que hay como una mezcla de tres cosas bastante peligrosas acá. La primera, el primer tipo de respuesta al que nos encontramos es el silencio y es la indiferencia ante temas tan graves como las masacres y el asesinato de líderes sociales, donde vamos ya en más de 700 líderes y solo este año 90. La indiferencia del Estado frente a eso claramente lo que muestra es que no hay una acción contundente donde realmente se esté dando una solución para proteger la vida de las personas que están defendiendo causas. Lo segundo es exactamente lo que tú acabas de mencionar. Cuando sí se sube el volumen y cuando suben las manifestaciones, se está respondiendo con fuerza y con violencia, con sacar el SMAT, y hay videos de la policía disparando indiscriminadamente a los manifestantes. Y eso es algo que realmente está en contra de cualquier, digamos, derecho humano y derecho internacional. Y esto de verdad se tiene que revisar. Y finalmente, esto se suma a la concentración, al fortalecimiento por parte del Poder Ejecutivo, donde sentimos que se está, digamos, quebrantando el sistema de pesos y contrapesos en Colombia, y que estamos en una democracia pues que cada vez es más débil, y no tenemos las instituciones desde la ciudadanía, como por decir la personería o ahora la Procuraduría, donde sintamos que hay una neutralidad para analizar los hechos que están pasando en todos estos temas que acabo de mencionar.
¿Qué escenarios podemos prever de acá en adelante? ¿Hay espacio para que alguien capitalice esto políticamente?
Pues definitivamente la gente está pidiendo un cambio. Hay muchos movimientos ciudadanos que se sienten frustrados, digamos, con intentar establecer, digamos, una incidencia, una conversación, unos acuerdos, unos avances en concertación con el Estado. Este tipo, digamos, de situaciones lo que está haciendo es seguir realmente como dividiendo al país, seguir quebrantando la confianza ante las instituciones, seguir, digamos, alimentando la necesidad de reformas mucho más estructurales. Y pues todo esto en medio de la pandemia, sí es cierto que la pandemia, digamos, está haciendo que mucha menos gente salga a las calles. Estamos todavía, digamos, en un pico de contagios que hace pues que muchas personas tengan la necesidad de cuidarse, pero no porque las personas estén en la casa quiere decir que están conformes. Como empecé diciendo, esto es una olla a presión y hay está, digamos, a punto de reventarse. Lo que vimos ya es, digamos, como un síntoma muy fuerte de la gravedad del inconformismo de las personas, del enfrentamiento fragante, pero también de hasta dónde está dispuesto a llegar en este momento pues la fuerza pública para reprimir las personas y contener las movilizaciones. Y eso puede desembocar en que se aumente y se exacerbe, digamos, como el ciclo negativo de violencia y que por lo tanto pues se reactiven las manifestaciones masivas, tanto digitales como presenciales y de muchas otras formas. Y sin duda todo eso va a ser en medio de lo que va a ser la contienda electoral para el 2022. Realmente vamos a hacer campaña presidencial y vamos a ser observadores de esto en un país absolutamente dividido, en una crisis social y económica muy, muy, muy profunda y lamentablemente sin ver ningún tipo de avances significativos en solucionar temas tan importantes como es el tema de la violencia.
Juliana, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Poco después del asesinato de Javier, estudiantes de varias universidades privadas y públicas en Colombia entraron en asamblea permanente para analizar posibles escenarios de protesta. Paralelo a eso, la bancada de oposición del Congreso anunció un proyecto para reformar a la policía. Parte de eso era una petición del Comité del Paro. Al mismo tiempo, la coalición del presidente Iván Duque cerró filas alrededor del gobierno y de su ministro de Defensa. Este podcast fue hecho con la colaboración de Carlos Hernández y grabado gracias a la ayuda de Acorde Podcast. En la edición de sonido estuvieron Dayan Osorio y Erné Quintero y en la producción Santiago Chavarriaga. Soy Tatiana Duque. Hasta la próxima.